la situación del represor Carlos Luis Malato en Italia. También hablamos con el fiscal de San Juan y continúa las declaraciones de testigos víctimas de Malato en la Fiscalía de San Juan. Las causas contra el ex militar siguen avanzando en nuestro país y también en Italia en medio de la pandemia. Carlos Luis Malato está señalado en una docena de acusaciones por delitos de lesa humanidad que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en San Juan y en Mendoza. Fue partícipe en el fusilamiento de Alfredo Leruc y la desaparición de Marta Zaroff, ambos vecinos del departamento de San Martín. Y estamos en comunicación con la hija de este matrimonio, Eva Leruc. Eva, ¿cómo estás? Buenos días. Viviana
Hola, ¿qué tal?
Gutiérrez y
¿Cómo estás?
Rodrigo
Buenos días.
Sepúlveda, te
Y
saludamos. ¿Cómo
buenos
va?
días, te
¿Bien?
habla. Sí, hay un poquito de interferencia en la línea, pero alcancé a escuchar un poco la introducción de lo que íbamos a charlar ahora en el transcurso de la mañana.
Bueno, Eva, contanos, ¿ya declaraste o estás por declarar en la Fiscalía de San Juan?
No, en la Fiscalía de San Juan todavía no declaré aquí en Mendoza. Estoy esperando a ser convocada. Recién esta semana terminaron de declarar algunos de los familiares, por ejemplo, de los familiares de los familiares de Arias, su hija Viviana Arias, y también lo hizo el hermano de Carvajal, que también fue asesinado ahí en el penal de San Juan. Ellos terminaron de declarar recién esta semana, así que supongo que en estos días irán a seguir llamándonos a los familiares de acá de Mendoza. Porque como vos bien lo dijiste, mi mamá y mi papá eran oriundos de la provincia de Mendoza, aunque mi papá fue asesinado en San Juan y mi mamá fue secuestrada y luego desaparecida también de ahí San Juan. Aunque la última vez que se la vio con vida fue en el centro clandestino Papagayos, acá en Mendoza.
¿Eso fue en diciembre del 75?
La muerte de mi papá fue en noviembre del 76 y la desaparición de mi mamá se produjo a los pocos días. Pero por los testimonios que nosotros hemos tenido a lo largo de los años en todos estos juicios, recordemos que estos juicios son juicios que vienen de larga edad. De hecho, el caso de este juicio contra Malato es un juicio que viene desde antes del 2014. De hecho, él y se va a procesamiento, con el juicio que se libra donde él está acusado. Por eso es que cuando él es encontrado en Italia, gente de organismos de derechos humanos allá en Italia comienza a justo el pedido de reclamo porque bueno, como un represor argentino.
Eva.
Sí.
Eva, te
Sí,
escuchamos mal, no sé si tenemos.
¿estás en movimiento?
Hola. Sí,
Ahí
ahora te
sí.
escuchamos bien, pero
Ah.
recién se entrecortaba. Estabas
Sí.
diciendo de la situación de Malato en Italia.
¿Cómo?
De la situación de Malato en Italia estabas
Sí,
refiriéndonos.
que digo, acá todo iba a ser juzgado acá en la Argentina y entonces es que se fuga a Italia y en Italia es reconocido por uno de los diarios más famosos de ahí de Italia. Y de ahí en más empieza entonces todo un trabajo de organismos de derechos humanos, una asociación de organismos de derechos humanos. Sí, también la persona que por esto fue de la
Eva,
justicia italiana, sí.
podríamos restablecer la comunicación, Rodrigo.
Vamos
La
a
verdad,
intentar.
yo no la estoy escuchando para Sí,
nada,
vamos a
muy
intentar
entrecortada.
comunicarnos de nuevo, a ver si tenemos la posibilidad de mejorar, porque hay mucha interferencia y se entrecorta y no le podemos entender lo que nos produjeron en principio el asesinato de su padre y también en
La
Mendoza la
desaparición.
desaparición de su madre, ¿no? Así
Creo que
que,
está
bueno,
en
vamos.
línea. Está en línea
Eva,
nuevamente, Eva.
¿nos escuchás?
Sí, ahora sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan
Ah,
a mí?
sí, perfecto.
Perfecto,
Perdón,
ahora
pero
sí.
recién se entrecortaba, por eso
Sí,
decidimos
sí.
llamarte nuevamente.
Sí,
Bueno,
no hay
nos
problema.
estabas contando la situación de Malato en Italia.
Sí, por eso, como vos bien lo explicaste, Malato, ¿por qué se pide o por qué estos organismos de derechos humanos hacen una petición frente a la justicia italiana, sabiendo que hay un proceso contra Malato aquí en la Argentina? Porque justamente Malato tiene la condición de ciudadano italiano. De hecho, eso es lo que a él le permitió poder irse del país y entrar a Italia, digamos, con pasaporte directamente con nacionalidad italiana. y él estaba radicado primero en Génova, y ahí es donde fue descubierto por un periodista, y luego de ahí se trasladó directamente a la ciudad de Fiumnari, que esto es en Sicilia. Y ahí es donde también se lo siguió rastreando para dar con el paradero de él, y estaba, creo que hasta hace poco estaba ahí, porque a raíz de todas las notas periodísticas, el caso que ha tomado, digamos, mucha relevancia en los medios, tanto gráficos como como visuales, la televisión, la radio italiana, creo que la dueña de la casa donde él estaba alquilando, que era una villa muy selecta de ahí de Sicilia, decidió no renovarle el contrato porque, bueno, justamente se enteró que él era un asesino y torturador acá en la Argentina.
Eva, por la información que ustedes manejan, ¿cuál es el rol que tuvo Malato en el crimen de tus padres?
Mira, nosotros lo que nos manejamos es en base también a los juicios y a las declaratorias de muchos de los sobrevivientes o muchas de las personas que fueron liberadas, aquellos que estuvieron en la cárcel, digamos, en San Juan, en el penal de Chimba. Lo que nosotros sabemos es que Malato era, si bien no tenía un, digamos, legítimamente un cargo como de lugarteniente, pero los testimonios lo manifiestan como que él era el segundo al mando de Olivera. Uh-huh. Olivera también es una persona que era quien tenía cargo, digamos, o quien estaba representando a este RIN 22 de Alta Montaña ahí en San Juan, y muchos de los presos declaran que eran como una junta, que este dúo, esta dupla, eran quienes hacían las tareas de interrogatorios a los presos políticos. Y Malato también tenía era quien dirigía los operativos en los cuales se secuestraba gente. Al menos eso es lo que nosotros hemos podido saber a lo largo de los juicios y a lo largo de todos estos años. Y además porque, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Italia, también fue conmigo una persona que se llama Alberto Riva, que él, si bien era un preso común, es decir, él no era un preso político en San Juan, él era un preso común, y esa condición de preso común a él le permitió, o sea, él no estaba encapuchado, no estaba atado, no estaba aislado. Eso le permitió a él, por ejemplo, verlo personalmente, o sea, verlo a Malato en persona, entrar en la cárcel, y él declaraba que cuando Malato entraba en la cárcel, el clima cambiaba totalmente, y que Malato era el que estaba a cargo de todo lo que eran los interrogatorios a los presos políticos, y él lo ve por esta condición justamente de preso común.
Bien. Eva, ¿y cuál es la realidad hoy por hoy de Carlos Malato, este represor? Está, si bien le están haciendo el juicio, pero estaba en libertad, se fue a otro lugar, sí. ¿Cuál es la realidad, mira, de él?
Él estaba hasta el año pasado, es decir, hasta octubre, noviembre del 2019, Malato estaba en libertad. Esto de que ahora esté procesado, lo que implica es que él no puede abandonar el país, porque por lo menos no puede abandonar Italia, hasta que no se resuelva este proceso. Ya sea que se resuelva por la extradición o no, pero él ya está imputado, es decir, ya no goza de la libertad de una persona o de cualquier otro ciudadano. Y lo último que yo sé es esto, que él en ese lugar donde estaba viviendo, que era en Porto Rosso, que es Porto Rosa, que es ahí en Fiumnari, no le habían renovado el contrato de alquiler. No sé si seguirá viviendo entonces en Sicilia o si se habrá trasladado, eso no lo sé, pero sé que ha cambiado, digamos, esa situación a partir de esta imputación que ahora es el Estado italiano el que hace contra uno de sus ciudadanos, que es este Malato.
¿Y cuánto tiempo más llevará este proceso? ¿Tenés idea?
Mira, no tengo idea. Lo que sí te diría es que en esto, la verdad que la justicia italiana me sorprendió bastante, porque teniendo en cuenta todo lo que pasó con los juicios acá en la Argentina, que demoraron y aún demoran algunos, y más en ciertos periodos donde, bueno, hay cierta complicidad por parte del Estado y no quiere, se niega a seguir indagando sobre la verdad o seguir indagando sobre ciertos culpables, sobre todo la parte civil, porque digamos que en los juicios la mayoría de los que han sido juzgados es la parte militar, ya sea el ejército, armada, o la policía federal o las policías provinciales, pero la parte civil nunca ha sido tocada, o muy poco. Está bien que Malato no corresponda a la parte civil, sino que él corresponde a la parte del ejército. Pero digo, a mí me sorprendió mucho la celeridad con la que, no solo la intervención de las fiscalías y los tribunales federales ahí en Roma, sino que, por eso te estoy diciendo, los testimonios que nosotros hicimos como familiares fueron en 2019, si bien había habido ya en el 2014, un poquito antes, creo que en 2010, un pedido de extradición por parte de la Argentina, en el 2019 se dan estas nuevas indagatorias que nos hacen a Alberto Riva y a mí, y no ha pasado todavía ni un año y ya está esta imputación. O sea, a mí me sorprendió, sinceramente. Sorprendió esto, esta celeridad. No te sabría decir, por eso digo, a mí me sorprendió esta parte, no te sabría decir el resto del tiempo si los juicios van a durar o si el juicio se va a extender como se extiende en Argentina o se van a acelerar los tiempos. Yo calculo que van a ser un poco más acelerados de lo que a lo mejor estamos acostumbrados. Y lo que sí apostamos muchos de nosotros, muchos de los familiares y también muchos de los organismos, es que esta vez se pueda dar la extradición. Que esta vez la extradición sea un hecho.
Que sea juzgado en la Argentina, por supuesto. Eva, ¿quiénes eran Alfredo Leruc y Marta Sarov, tus viejos?
Bueno, mis viejos eran dos jóvenes, en un principio militantes de la juventud peronista. Quiero aclarar que al momento del fusilamiento de mi papá, él tenía 24 años y la desaparición de mi mamá, ella tenía 26. Digo, aclaro esto como para que no es un dato menor, que cuando se habla de muchas veces se los ha catalogado de los subversivos, los guerrilleros, parece que fueran gente, no sé, que era de otro planeta, que tenía, no sé, otras intenciones, y eran jóvenes, porque la mayoría de los que desaparecen o son fusilados en esa época son todos jóvenes, que no pasan los 30 años. Digo, eso como de base. Mi papá era imprentero y mi mamá era maestra de escuela primaria. Y los dos habían empezado acá en San Martín, que era su ciudad de origen. Los dos tenían mucho trabajo social. Mi mamá, como maestra, enseñaba o daba clases fuera de horarios o en los tiempos que su trabajo le permitía. Daba clases en un par de villas que habían acá en San Martín en esa época. Una se llamaba La Horqueta y la otra quedaba ya más alejada del centro. Hoy, actualmente no están estas villas, han sido erradicadas. Y mi papá era imprentero, entonces con su imprenta imprimía todos los volantes, tanto para el partido como también para las acciones que ellos emprendían. Después, con el paso del tiempo, como muchos otros jóvenes de la juventud peronista, ellos ingresan en Montoneros. Y lo loco de todo esto, que yo la verdad que nunca lo he dicho en los juicios, lo que pasa es que cuando te sentás a declarar se te vienen tantas cosas a la cabeza y se te van tantas otras de la cabeza. Es una situación de mucha tensión. Que nunca hubo una imputación hacia ninguno de los dos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en el sentido común, que como diría Galeano es el menos común con los sentidos, cuando en el pensamiento común se labra esta frase de algo habrán hecho, bueno, justamente nos gustaría saber qué es lo que hicieron porque no hay ninguna imputación. Es decir, ellos fueron torturados y asesinados y no hubo ninguna imputación. Hasta el día de hoy me gustaría saber de qué se los acusaba. Solamente por ser militantes políticos, esa sería la única acusación. Porque no hay ninguna otra acusación legal, estamos hablando desde la legalidad. Otra cosa que también sería importante remarcar, todos los familiares jamás hemos ni pedido justicia por mano propia, ni pedido pena de muerte. Lo único que pedimos es justicia. Y siguiendo todos los mecanismos, todas las garantías que la Constitución ofrece, garantías que nuestros familiares no tuvieron. Entonces, eso también es muy importante, que al momento de emitir ciertos comunicados o ciertas opiniones, también se tenga en cuenta esto otro. Que nosotros estamos, y es más, estamos brindándole a todos estos represores todas las garantías constitucionales, ya sea acá en la Argentina, ya sea en Italia, siguiendo todos los pasos y protocolos que las justicias así marcan. Cosas que ellos no han hecho, ni en la Argentina, ni en Uruguay. Bueno, obviamente que sabemos del Plan Cóndor. De hecho, también en Italia se pudo detener a algunos represores que habían tenido participación en Chile, que habían sido represores en Chile y en Uruguay. También acá se cae otro mito que desde la represión y desde la dictadura se dijo, ya en la última parte de la dictadura, que todos los que estaban desaparecidos estaban en Europa de vacaciones. O casualidad, a los que encontramos, si se quiere, en Europa es a todos los represores. Así digo, es como para ir, esto que cala profundo en el sentido común, bueno, ir derrumbando ciertos mitos. Que qué casualidad, que a todos los represores se los encuentra en Francia, en Italia, en España, ¿no? Y Marta y Alfredo, bueno, tenían un fuerte trabajo social en barriadas de acá de San Martín, y bueno, después su militancia, digamos, los llevó a San Juan, como vos bien lo explicabas, por el tema de la seguridad, porque bueno, pensemos que Mendoza, 40 años atrás, porque estamos hablando de sucesos que pasaron hace más de 40 años, claro. Con lo cual también te da la idea de lo lenta que puede ser la justicia en algunos casos, o para algunos casos la justicia argentina se toma sus tiempos. No hablo en general, no voy a meter a todos en la misma bolsa, pero digo, es notorio como frente a algunos delitos, frente a ciertos militantes o frente a ciertos grupos sociales, como por ejemplo es el caso de Milagros Salas, la justicia trabaja con una celeridad que es asombrosa, y frente a otros, la justicia se toma sus tiempos, como es el caso de Malato. Digo, no pongo a todos en la misma bolsa, porque la verdad que acá los trabajos de las fiscalías de San Juan y de Mendoza han sido impecables. No tengo nada que decir, y de hecho el trato que han tenido siempre para con nosotros, para con las víctimas, ha sido impecable. No así, por ejemplo, bueno, la parte defensora de Malato, pero no se espera otra cosa. Bueno, Marta y Alfredo tuvieron que escapar a San Juan, y ahí es donde, bueno, a través, como vos también bien lo dijiste, de un trabajo conjunto, no nos olvidemos de esto, que Mendoza, San Juan, San Luis dependían de la parte de Córdoba, que estaba bajo el mando de Luciano de Fanny Menéndez. Bueno, hay también ahí como un trabajo. Ellos, pues digo, hace 40 años atrás Mendoza no tenía una población tan grande como la de hoy. De hecho, bueno, San Martín no era una ciudad como la que es ahora. Por lo tanto, digamos, las personas eran como mucho más notorias, mucho más visibles, mucho más identificables. Por eso es que claro, mi mamá y mi papá tienen que huir de San Martín, porque ya eran como muy conocidos. Y de hecho, ya en el 75, en realidad, un poco antes del golpe, uno de mis abuelos es encarcelado, porque en realidad estaban buscando a mi papá, y lo encarcelan a mi abuelo materno y se lo llevan, y estuvo un mes incomunicado en la cárcel, en el penal del Bulón Sumer, ahí en Mendoza. Están por eso, digo, todo esto viene desde antes del 76. Lo que pasa es que en el caso de mi abuelo, en el 75, lo hacen siguiendo los procedimientos legales. Entonces hay una intervención de un juez, hay ciertos protocolos, digamos, que cumplen con esto de las garantías constitucionales. Es decir, por eso creo que mi abuelo no desaparece o no es fusilado, porque siguieron cierta legalidad. Pero ya a partir del 76 sabemos que eso no ocurría. Por eso es que mi mamá y mi papá tuvieron que pasar, digamos, de alguna forma a esto de la clandestinidad, porque, bueno, eran muy buscados, muy perseguidos acá en San Martín.
Eva, te agradecemos un montón esta comunicación con Radio Nacional, y estaremos atentos a cómo avanza la causa contra Carlos Luis Malato. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes. La verdad que es un gusto hablar con Radio Nacional, porque es una compañía, sabemos que en algunos puntos del país es la única compañía que tiene mucha gente, y la verdad que también es asombroso, no asombroso, pero sí llamativo que Radio Nacional es la única que esté cubriendo este tipo de noticias, porque ya que los medios locales dicen poco y nada acerca de este hecho.
Tal cual, Eva. Muchas gracias.
Gracias, Eva.
De nada, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
Igualmente.
Buenos días.